Bienvenidos, hermanos, a este su programa de Apologética Católica sobre esta roca. Mi nombre es Fran Morera y me acompaña Jorge Garzón. Y como siempre, tratamos temas relativos a la apologética, temas relativos a la Iglesia, a nuestra fe. Bueno, estamos comenzando hoy, querido Jorge, mis queridos hermanos, un nuevo tema. Terminamos, porque quitamos los signos, terminamos la pérdida de la sacralidad y vamos a empezar a hablar sobre la falsa adoración. Cómo se está confundiendo el pueblo de Dios con una falsa adoración. Algunas personas dirán, bueno, esto no es de apologética, es posible que no sea apologética, pero es un problema actual con la cual nosotros nos enfrentamos. Ajá. Y que hay que clarificar. Dice en el libro del Deuteronomio, dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron fuego en ellos y luego de echar incienso encima, ofrecieron ante el Señor un fuego profano que Él no les había mandado. En ese momento salió de la presencia de Dios un fuego que los devoró. Nadab y Abiú, nada más y nada menos que hijos de Aarón.
Ajá.
Y como hijos de Aarón, sacerdotes, claro, de familia sacerdotal. Mira tú qué interesante, ofrecieron un fuego que Dios no pidió.
¿Inclusive ellos venían a ser sacerdotes?
Sí, claro, eran los descendientes, los primeros sucesores de Aarón, de la casa de Aarón, de la casa sacerdotal de Aarón. Pero aunque ellos fueran también sacerdotes, porque el Señor le dijo a Aarón que lo ungiera a él a sus hijos, aunque ellos fueran sacerdotes también, el problema es que ellos ofrecieron un fuego que Dios no le había pedido. Por eso que dice que fue un fuego profano. Dios no pidió ese tipo de acción que no sabemos por qué motivo ellos lo hicieron. Y dice que el mismo fuego que ofrecieron los consumió. Por eso yo tomé este tema por un mal que tiene que ver con los temas anteriores, pero también va por un camino diferente, porque un gran mal se ha infiltrado en el pueblo de Dios actualmente como lobos entre ovejas, y son las pseudos iglesias. Las pseudos iglesias, que aquí le llamo pseudo iglesia. A esta iglesia donde este señor, pues qué sé yo, trabajaba de carpintero, de una pizzería, y de buena primera tiene una revelación de lo alto y sin estudiar teología, ni Biblia, ni nada, pues se llama ungido y de la carpintería sale y en un garaje o un shopping center levanta una iglesia de la cual se hace pastor universal porque no hay más ninguna. Uh-huh. Eso es lo que le llamo una pseudo iglesia. Pues se llaman iglesia, pero no son. No son iglesias, son sectas. Que es lo que pulula hoy en todo el mundo y mayormente, porque los americanos somos así de exagerados, en toda la América Latina pulula eso con más fiereza que inclusive en Europa. En Europa no conocen tanto este fenómeno. Esto es un fenómeno típico de América. Me imagino que por la influencia de estas sectas norteamericanas, ¿no? Uh-huh. Este exceso de libertad religiosa que hay en este país, que cualquiera de sus tíos se hacen pastor sin... que aquí hay en el norte de la Florida, en un lugar que tú escriben con $75, hace años era 75, no sé cuánto es ahora, te mandan un certificado de pastor con derecho a poder casar en las cárceles y todo, ir a predicar a las cárceles y casar. Hace unos años hubo aquí un escándalo que esta señora hizo al gato pastor, mandó los datos del gato. O sea que aquí los gatos y los perros se ponen en esa lista que hay que hacer de los animales con el apellido del dueño.
Claro,
y sí. Ella mandó el nombre y el apellido del gato y el money order y le mandaron el título de pastor al gato. Y ella después lo puso en todos lados para que vieran que esto era un verdadero relajo. A eso, muchas veces, y el otro día aquí me decía, cuando yo digo protestante, muchas veces yo no me refiero a las iglesias que surgen de la reforma. O sea, muchas veces yo no me refiero a los presbiterianos, los luteranos, a los metodistas, a los bautistas. Casi siempre cuando yo digo protestante me refiero a esta recua de sectas gritonas, que nos están corrompiendo. Que entre paréntesis, esa secta solamente no nos hace daño a nosotros, lo hace también daño a estas iglesias de la Reforma.
Así es.
Porque las atacan al mismo nivel que nos atacan a nosotros. Por eso, estas pseudo iglesias, que con apariencia de enseñar la verdad, y lo que muchos de ellos, no digo que todo el mundo, porque nunca se puede generalizar, pero en realidad muchos de ellos son negocios personales, de competencia con el que está en la esquina, que le puede robar fieles y diezmos. Eso es sencillamente lo que es. Tú oyes los programas y todo es una competencia, a ver quién saca una exageración o una doctrina más rara para atraer personas del otro...
De la otra iglesia.
De la otra iglesia que está en la esquina.
Bueno, hay que considerar que esto, dentro del ámbito de negocio, están liberados de impuestos, ¿no?
Sí, no está liberado de impuestos. Es un buen negocio porque no tiene que pagar impuestos. Está bajo la asociación. Si saca el título de pastor por este medio que te dije, se inscribe como pastor en los registros de la Florida, pues está exento de impuestos. Eso es un negocio redondo. Pero... No es tan solo el problema, porque bueno, quien quiera perder su dinero en esa cosa, pues yo lo todavía una pastora ahí vendiendo, ya parece que se puso mala la predicación, está vendiendo pañuelos para el cuello con dones proféticos. Tú lo viste, sí, yo te
sí.
lo pasé.
Sí, sí, lo
cuando
vi.
Te pones ese pañuelo, pues adquieres dones proféticos.
Con la figura del león.
Sí, yo dije, parece que se ha puesto malo el negocio de la prédica, ahora estamos en ¿cómo se llama? En divine design, un diseño divino, un diseñador divino. Sino que lo peor de todo lo que vamos a hablar es que esta gente ha implantado una falsa adoración. Una falsa adoración basada en la emotividad. Esta adoración que ellos se llaman adoración, que no es, y que también se ha metido también en algunos segmentos de la iglesia católica, y eso lo vemos en el internet cada rato también, esto se basa no en fe, sino en pura emoción. Si yo lo siento, entonces es real. Como hemos dicho anteriormente, no hay nada más opuesto a la fe que la emoción. La fe es seguridad, la emoción engaña porque depende de lo que tú sientas, lo que tú vas a creer. Y no solo crean una adoración basada en emotividad, sino un culto tremendamente egoísta. ¿Por qué un culto tremendamente egoísta? Porque ahí todo es yo, lo personal. Yo pido, yo reclamo, yo digo, yo canto, yo tengo un gozo, yo levanto. Fíjate que todo es yo. Los cantos antiguos de nosotros en la misa, antiguos no, hasta hace unos pocos años y todavía siguen habiendo. No habla de yo, habla de nosotros. Venimos alegre a tu casa, Señor. Qué alegría cuando nos dijeron. Tú no ves que es en plural,
claro.
Porque somos una comunidad. Pues esta gente han basado el culto en el yo. A mí no me importa lo que tú estés pidiendo ni a que tú vengas. Yo vengo a lo mío y tú vienes a lo tuyo. Yo tengo una relación con Dios y me importa un bledo el resto de las cosas. Eso no está acorde ni con la tradición bíblica y menos con la adoración celestial. Estas falsas iglesias, estas pseudo iglesias, están confundiendo al creyente y ojo, esta es una infiltración de la nueva era disfrazada de cristianismo. Porque la nueva era es quitar la atención de Dios para ponerla en el hombre. Entonces ahora, si yo no le pido a Dios, si yo declaro, ¿quién está dando las órdenes ahí?
Yo.
Tú.
Claro.
Tú. Uh-huh. Yo decreto. Entonces ya no es Dios quien da, eres tú que estás decretando. O sea, esto es una nueva era. Ese es el gran problema que enfrenta estas ramas de la iglesia, que no dudo que habla con uno de buen intención, estoy hablando en sentido general, la mayoría, y que también nos puede afectar a nosotros. Y se ofrece, en este caso, se ofrece un dato como el caso de Nadab y Abiú. Por eso que yo puse de entrada ese versículo. Están ofreciendo fuego profano que el Señor no ha podido y que desafortunadamente va a tener el mismo efecto espiritual. Los va a quemar espiritualmente. A estos hermanos que han caído en esa trampa, pues yo quiero dirigir esta fuera y dentro de la iglesia, este artículo para que como el ciego de Siloé, de la piscina de Siloé, puedan abrir los ojos y puedan ver. Domingo tras domingo, una multitud de cristianos son arrastrados a servicios religiosos, entre comillas, que si bien es posible que puedan ser de alguna utilidad al creyente, no es un culto solemne del pueblo de Dios, que le está retributando al Altísimo por siempre una adoración. O sea, tenemos que tener bien en claro, lo hemos hablado anteriormente, qué cosa es un servicio religioso y qué cosa es adoración. Porque la gente confunde hoy en día adoración con servicio religioso. Y no es lo mismo. ¿Qué es servicio religioso? Servicio religioso es un acto que ofrece a la iglesia en beneficio de sus fieles. Cualquier iglesia, católica o cualquier iglesia. Un servicio religioso es algo que la iglesia hace que va a redundar en bien de los fieles. Por tanto, redunda en el bien del que asiste, pero que no está absolutamente dándole un culto a Dios. Yo me explico. En un servicio religioso, por ejemplo, ofrecemos cantos, oraciones, alabanza. Se puede tener un tema de enseñanza. Y al final se ora por la gente. Eso está bien. Eso no estoy diciendo que esté mal. Uh-huh. Pero eso es un servicio religioso. ¿Por qué? Porque cuando las personas que cantan, como con nosotros aquí en el grupo, cuando Frank motiva a la gente a cantar, Frank está cantando, o la gente que dirige un grupo de oración, están cantando para motivar a la persona a la oración, ¿no?
Ajá.
Después, cuando uno predica, uno está predicando para que la persona crezca en la fe o crezca espiritualmente. Después, cuando oramos por las personas, estamos orando para que las personas se sanen espiritual o físicamente. Pero si tú te ves estos cantos, esta predicación y esta oración, van dirigidas al pueblo. ¿A quién van dirigidas? Cuando cantamos para que la gente se anime, ¿para quién estamos cantando?
Sí, no, a la gente que está, a que la está gente. Acá. Claro.
Cuando yo estoy enseñando, por ejemplo, ¿a quién le estoy enseñando?
A la gente.
A la gente. Cuando oramos final del grupo por las intenciones de la gente, ¿quién se está beneficiando?
La gente.
La gente. Entonces, eso es un servicio religioso, pero ahí Dios no es adorado. Porque ¿qué recibe Dios ahí? Uh-huh. Si todo, no. ¿Para dónde va?
No, nada.
Para la gente. Hay gente que dice, bueno, las alabanzas. Digo, no, espérate, porque las alabanzas no hacen que Dios engorde. Las alabanzas, quien beneficia es el que alaba. Porque el que alaba recibe la misma bendición de Dios que en la medida que tú das la alabanza. O sea que la alabanza, quien beneficia, no es a Dios. La alabanza beneficia a nosotros mismos. Eso es un culto religioso, tanto en la Iglesia Católica como fuera de la Iglesia Católica. Y vuelvo a repetir, no estoy diciendo que está mal, porque nosotros también aquí tenemos, en nuestro grupo, un culto religioso. Lo que estoy diciendo es que eso no es adoración. Hay dos cosas muy diferentes de un grupo de adoración y la adoración solemne que se le tributa, a Dios, la iglesia. A mí una muchacha que una vez vino para acá convertida de un grupo pentecostal y que terminó siendo esposa de mi sobrino. Cuando ella llegó, me dijo, ay, pero esto es igualito que lo que nosotros hacemos en nuestra iglesia. Y yo le dije, sí, esto es igualito de lo que hacemos en tu iglesia hoy. Pero ven el domingo para que vea que lo que hacemos el domingo no es igual a lo que tú haces en la iglesia. Porque esto es un servicio religioso y el domingo vas a ver una adoración. Un servicio religioso, la iglesia se volca en ayuda del creyente y el creyente recibe bendiciones. Pero de nuevo, el único beneficiado es el creyente. Yo una vez veía ahí en la 72 y la 12, creo que era, del Northwest, había un letrero grandísimo que decía, ven a nuestra iglesia para que recibas tu milagro. Ven el domingo a nuestra iglesia para que recibas tu milagro. Entonces yo imaginaba yendo para allá las doñas con unas bolsas, ¿no? Para echar que le echen el
milagro ahí adentro.
Entonces, si tú vas, te pongo el ejemplo, si tú vas a la iglesia el domingo para que recibir un milagro, tú no vas a adorar a Dios.
Claro.
Tú vas a buscar algo. Y eso es a lo que me estoy refiriendo, que se está manipulando, haciendo de Dios una especie de welfare o Social Security divino, que solamente Dios provee lo que nosotros queremos que nos den, sin tributarle adoración a Dios, y de eso trata este programa. Vimos lo que es el servicio religioso. Ahora, ¿qué es la adoración? La Enciclopedia Católica describe magistralmente qué es la adoración. Dice la Enciclopedia Católica: en el más estricto sentido, es un acto ofrecido a Dios en reconocimiento de su suprema perfección y dominio y de la dependencia que de él tienen las criaturas. En un sentido menos estricto, la reverencia mostrada a cualquiera persona o objeto que posee inherentemente o por asociación un carácter sagrado o un alto grado de excelencia moral. La criatura racional levanta la vista hacia Dios, a quien la razón y la revelación muestran ser infinitamente perfecto. No puede, en derecho y justicia, mantener una actitud de indiferencia. Esta adoración, requerida por Dios y dada exclusivamente a Él como Dios, es designada por los griegos como latreia, latinizada latría, siendo la palabra adoración la mejor traducción que nuestra lengua permite de esta palabra. Adoración difiere de otros actos de cultos, tales como la súplica, confesión de los pecados, etc., en que su formalidad consiste en un auto humillación ante el infinito y en el devoto reconocimiento de su trascendente excelencia. En el Apocalipsis 11:12 se da un excelente ejemplo de adoración. Vi y oí la voz de muchos ángeles en derredor del trono y de los vivientes y de los ancianos, y era su número de miriadas y de millares, que decían a grandes voces: digno es el Cordero que ha sido degollado, recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la bendición. Y los cuatro vivientes respondieron amén. Y los ancianos cayeron de hinojos y adoraron. El precepto revelado de adorar a Dios fue pronunciado a Moisés en el Sinaí y reafirmado en las palabras de Cristo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Sigue diciendo la Enciclopedia Católica: el elemento primario y fundamental de la adoración, esto es muy importante, Jorge, y los hermanos que están oyendo, el elemento primario y fundamental de la adoración es un acto interior de la mente y de la voluntad. Dice la Enciclopedia Católica: el elemento principal de la adoración, primero es un acto de la mente y después de la voluntad. Estoy seguro que no había pensado nunca en la vida eso. Ahora sigue diciendo: la mente, percibiendo que la perfección de Dios es infinita. La voluntad, ordenándonos resaltar y dar culto a esta perfección. O sea, primero la mente te lleva a comprender lo grande que es Dios. Y lo segundo, la voluntad te dice: si Dios es tan grande, vamos a darle un culto externo que yo me pueda relacionar con Él. Y después vamos a ver que hay un tercer elemento que nadie sabe, que en la adoración tiene que haber obediencia y sumisión. Si tú no te sometes a Dios, no hay adoración. Sigue diciendo: sin alguna medida de esta adoración interior en espíritu y en verdad, y eso fue lo que dijo Cristo, vendrá tiempo que se adorará a Dios en espíritu y en verdad. Sigue diciendo la enciclopedia: es evidente que cualquiera muestra externa de culto divino sería meramente pantomima y falsedad. Dice: si no está a disposición interior de mente y voluntad, la adoración es un culto externo que es una pantomima. Wow. Pero igualmente evidente es que la adoración sentida dentro buscará expresión hacia afuera. O sea, que la gente piensa que la adoración es un acto externo, y no, es un acto que sale de adentro y que se manifiesta externamente, pero que si no está lo de adentro, es puro show. Sigue diciendo: la naturaleza humana demanda expresión de algún tipo para sus estados de ánimos espirituales y emocionales. Y a este instinto, por la autoexpresión, se debe todo nuestro aparato de habla y expresión corporal. Fíjate lo que dice, que lo que hablamos en los programas anteriores, la naturaleza humana, lo que tiene adentro, lo autoexpresa por los sentidos, por la parte externa de nuestro ser. Dice, suprimir este instinto de la religión sería tan falso de razón como reprimirlo en cualquiera otra provincia de nuestra experiencia. Más aún, haría atroz daño religioso reprimir su tendencia a manifestaciones externas, ya que la expresión externa reacciona sobre el sentimiento interior, reforzándola y manteniéndola. Como enseña Santo Tomás, es connatural para nosotros pasar de los signos físicos a la base espiritual en que se apoyan. Oye, qué gran frase de Santo Tomás de Aquino. Tenemos que pasar, la gente piensa no, que es solamente una cosa externa, dice Santo Tomás, no. Tenemos que pasar de los signos externos, de lo que estamos haciendo, a la base espiritual que apoya ese signo que tú estás haciendo. Si no, eres lo que dice San Pablo, una campana que resuena, un platillo que aturde. Eso lo pueden leer en la sección de adoración de la Enciclopedia Católica. Si pones Enciclopedia Católica en el internet, te sale, yo lo recomiendo a todos, entrar en esta Enciclopedia Católica, que es muy interesante. Por eso, resumiendo, como dice la Enciclopedia Católica, la adoración conlleva dos actos. Acuérdate, Jorge, ¿cuántos actos?
Dos.
Dos. Uh-huh. Tú sabes, me gusta repetir las cosas para que la gente se la grabe. Uno interno y otro externo. Para que haya adoración, tiene que haber dos actos. ¿Cuál es el primero?
El interno.
¿Y cuál es el segundo?
El externo.
Externo. Sin el acto interno de percibir la perfección de Dios y someterte a ella, el acto externo, las posturas, es vano. No sirve para nada. Entonces hay que pensar nosotros en otros lugares cuánta adoración vana se está ofreciendo. Porque esto es lo interesante, y este es el asombro de la adoración, como lo puedo decir con palabras menos elegantes, cuando tu mente descubre que hay un Dios que es grande y poderoso, y tú descubres la magnitud de ese Dios en que te ha puesto tu fe, que no es un viejito con barba blanca y un triángulo en la cabeza, sentado en una bola del mundo, sino que es un Dios profundamente grandioso. Cuando tú descubres esa grandeza de Dios y lo pequeño que tú eres, lo menos que te puedo hacer primero es someterte a ese Dios en quien tú has creído. Porque si tú crees en Dios y tú no te sometes a Él, pues tú no estás creyendo en Dios.
Claro.
Como me decía una persona que yo conocía, yo creo en Dios, pero a mí no me importa. Él creía en Dios, sabía que existía Dios, pero no le importaba que existiera Dios. ¿Eres creyente? No.
No
es creyente. Dice Santiago, los demonios creen, ven y tiemblan. O sea que cuando tú te das cuenta de la grandeza de Dios, primero tú te sometes a esa grandeza de Dios. Uh-huh. Y cuando tú te sometes a esa grandeza de Dios, entonces tu parte externa pues es la que actúa de acuerdo a lo que tú sientes adentro y surge la adoración. Por eso la adoración consta de una parte interna y de una parte externa. Y mira qué interesante. El cuerpo te lo dice. Cuando tú vas a lavar, ¿para dónde tú pones las manos?
Para hacia arriba.
Hacia arriba, ¿no? Ajá. Y abierta, ¿no?
Claro.
Eso es como diciendo, déjame caer algo aquí, ¿no?
Claro.
Estoy alabando a Dios, pero al mismo tiempo estoy recibiendo bendición. Pero cuando tú adoras, ¿para dónde se ve el cuerpo?
Hacia abajo.
Cuando tú adoras, te inclina, la cabeza se te va al piso. Te estás sometiendo a Dios que te ha dejado deslumbrado. ¿Por qué digo todo esto? Nuestros hermanos de esas sectas tienen una forma banal de catalogar la adoración como un acto externo, privando al creyente de la raíz santa de la verdadera adoración y condenándolo, como dijimos al principio, a una adoración falsa. La semana que viene leímos lo que dice la Enciclopedia Católica de la Adoración. Vamos a leer lo que dice un web no católico sobre la adoración y vamos a comparar qué pensamos nosotros de la adoración y qué piensan ellos de la adoración. Hoy nos quedamos con una lección. La adoración consta de dos fases, una interna y otra
externa.
Si no existe la interna, la externa solamente no. Son pantomimas. Está vacía. Seguimos la semana que viene. Alma de Cristo. Queridos hermanos, le habla Fran Morera del Ministerio de Apologética Siloe para invitarlos a una peregrinación del 4 al 8 de julio a México, donde visitaremos, entre otros, Ciudad México, el Santuario de la Guadalupe, Puebla, en Tlaxcala y otros lugares de interés. Si quiere más información, llame al 305-303-1340. 305-303-1340. Dios los bendiga.